dice:
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento.
Y con esta música de Calle 13, Latinoamérica, vamos a recibir a Santiago Díaz con una columna que es muy especial en la previa del arranque de las eliminatorias sudamericanas, que Uruguay arranca el 8 de octubre contra Chile. ¿Cómo estás, Santi?
Muy bien, ¿cómo andan ustedes? ¿Bien? Muy buena la nota con Matías Faral, ¿eh? Gran tipo y aparte siempre deja cosas, porque tiene una experiencia increíble, ¿no?
¿Vos te diste cuenta que podíamos seguir hablando hasta...?
Sí. No, sí. Aparte es recontra abierto, un crack. La verdad, Matías, un crack. Bueno, empiezan las eliminatorias. Yo hace tiempo que quería escribir algo sobre esta historia. Y claro, son historias que en su momento se habló mucho, pero van pasando los años y hay gente que no las conoce o gente que las conoce y queda un poco olvidado, ¿no?
Ah, me gustó.
Y entonces, bueno, arranca la eliminatoria y dije, ¿qué podemos contar? Bueno, vamos a hacer una columna. Y dije lo siguiente: hay historias bizarras, entre paréntesis, que merecen ser contadas. La Conmebol es una bizarrez por definición, ¿no? Ya sabemos, sí, claro. Esta columna se llama, en realidad, el nombre específico es Ir por lana, salir esquilado.
Bueno,
se llama así. A todo el mundo le pasó.
¿A quién no le pasó, no?
A todo el mundo. Y no está mal. Aunque no, en este caso sí está mal.
Es la vida misma.
Yo creo que es la vida misma.
Bueno, eliminatorias. Antes se jugaban de manera distinta las eliminatorias.
Alvarito está ansioso, te digo que...
Sí. No, sí. Pero estoy bien, estoy expectante.
Está muy ansioso.
Sí, sí. Se jugaban de manera diferente porque se jugaban con tres grupos de tres.
Sí.
Y no como ahora, todos contra todos. Desde 1998 que se juega así. Antes se jugaba en grupos y no en dos o tres años. Se jugaba en un mes. Venían los jugadores, concentraban y jugaban los partidos y ahí se sabía si ibas o no ibas al Mundial. En 1989, y acá está la primera pista,
sí.
Estamos 31 años viajando en el DeLorean de McFly. Uruguay clasificó al Mundial al imponerse en su grupo, también compuesto por Perú y Bolivia. Tuvimos un poquito de suerte con el grupo, la verdad.
Que era una Perú y una Bolivia que no eran las de hoy en día.
No. Igual Perú no se había eliminado en la eliminatoria del 82, pero ya Perú había quedado un poquito de lado.
Yo tengo un recuerdo de un Rubén Sosa.
Bueno, superlativo. Para decir la verdad, nos llevó Sosa al Mundial. ¿No? Vamos a decirlo claro.
Vamos a reducir.
Y el maestro Tabárez también, ¿no? Que ya era el entrenador. Colombia fue a un repechaje contra Israel después de haber superado su grupo contra Ecuador y Paraguay. Jugaron, me acuerdo, aquel repechaje, que lo pasaron por televisión, yo lo vi, y Colombia estaba empezando a asomar, o ya había asomado la generación que después, claro. Bueno, fue como candidata al Mundial del 94, que le habían ganado 5-0 a Argentina, todo lo demás. Brasil compartía grupo, y acá viene lo más importante para nosotros, sí, con Chile y con Venezuela. Ese era el grupo. Y esa es la serie más importante para nosotros hoy. ¿Verdad? La serie que componían Brasil, Chile y Venezuela.
Se ríe.
Ahí está el contexto. Ahí está el contexto.
Sí.
Porque toda historia que se preside tal tiene que tener un contexto.
Me gustó.
Bien.
¿Verdad? El epicentro de nuestra historia es el 3 de septiembre de 1989.
Ay.
En el mítico Maracaná.
Hay un jugador con apodo de ave.
Exacto. No se adelante. No spoilé.
Mirá.
Cuando Brasil y Chile se enfrentaron para definir quién iba a Italia 90 y quién lo iba a mirar por televisión. Que en aquella época era todo un problema mirarlo por televisión, porque las televisores eran chiquitas y de 14
era cara,
pulgadas.
Era cara la tele. No cualquiera tenía televisión.
No. Y una tele grande. Yo vi en el Telefunken en 14 pulgadas todo el Mundial y está, y bien.
Y la típica que le metías una piña
para que encarara. Bueno, ese fue el epicentro. Reitero, el 3 de septiembre del 89. Pero en realidad, esta historia comenzó dos años antes, en Córdoba, en las semifinales de la Copa América de Argentina, en 1987. Chile derrotó 4-0 a Brasil en esas semifinales.
Dura derrota.
En un partido que preparó el terreno y calentó los ánimos para el desastre que vendría después. Un verdadero desastre, ya adelanto. Pero desastre de grandes dimensiones, ¿no? Película de Tarantino al final, ¿no?
Sí, sí. Ya está, se tiró todo.
Muy, muy tarantinesco todo. Brasil en ese partido de semifinales estaba en transición. Ellos habían jugado el Mundial del 86, habían quedado eliminados en cuartos de final y estaban en transición. Con varios jugadores jóvenes fueron a enfrentar esa Copa América. Entre esos jugadores, Bebeto, por ejemplo, y un tal Romario, que tenía 20 añitos.
Un juvenil Romario.
Jovencito.
¿Cómo estaría jugando el Paisinho?
Por eso había cierta expectativa en Chile de que podía ganar ese partido. Y los periodistas le preguntaban al técnico, que se llamaba Orlando Aravena, qué raro un Aravena en Chile, ¿no? Le preguntaron mil veces si vamos a ganar, si vamos a ganar. Y el tipo en una se calentó y le dijo, sí, le vamos a ganar 4-0. Así. Acertó.
Ah, pero de la escuela de O'Neill debe ser Trascaño.
No. Acertó cual Nostradamus y de esta manera se preparó un ambiente que después, ya nos vamos a dar cuenta,
tejió la venganza.
Cómo terminó. Porque el destino quiso que en 1989, en el mismo grupo, estuvieran Brasil y Chile. Con ese antecedente bien fresquito.
El guionista de Dios haciendo de las suyas.
Como pasa habitualmente, ¿no?
El deporte sí está marcado por eso.
Totalmente.
Esas cosas.
Bueno, como era de esperar, Venezuela no contaba. Exactamente, como dice mi amigo Paco Fernández, era una comparsa directamente. No. O estaba para acompañar como el arroz.
Exacto.
Y la historia se iba a definir entre ellos, entre Brasil y Chile. El primer partido entre ambos fue en Santiago de Chile.
Lindo escenario.
Vamos a escuchar un fragmento de un documental extraído del canal de YouTube Memoria del Fútbol. Para que ustedes se hagan una idea cuál era el clima que rodeó ese primer partido en Santiago de Chile.
Brasil en Santiago con un ambiente casi bélico y tras una previa llena de provocaciones por ambos bandos. Chile sale al campo antes que el equipo brasileño incumpliendo con el protocolo FIFA y Ormeño lesiona a Branco en el primer minuto con una dura entrada que se salda solo con amarilla. Romario acaba perdiendo los nervios ante las provocaciones de los chilenos y acaba expulsado. Tras otra dura entrada, Ormeño ve la roja y los dos equipos están con 10 en apenas 4.
Bueno, los dos equipos con 10 en apenas 15 minutos. Y yo le digo, googleen o pongan en YouTube la patada de Ormeño a Branco, que le sacaron amarilla. Parece joda.
Y hay que pegarle a Branco.
Está al nivel de la que le pega Pablo Montero a un chileno.
Sí, pero mucho.
Y también
mucho,
fue amarilla.
Pero ¿sabes? Mucho peor. Yo peor creo que mucho esa. Peor.
Ay.
¿Es una plancha en la rodilla de costado? No sabe
un
lo que
animal,
es.
Está claro.
No sabe lo que es.
Sin anestesia.
El partido terminó 1-1 con dos goles cómicos. El de Chile en contra, el de Brasil una inocentada de Taffarel. Viste que Taffarel era medio Kevin por momentos.
Sí,
¿no?
Sí,
era
sí,
buen
sí,
arquero.
Yo,
pero,
yo
también, pero
era
a veces.
Fachero, era alto, era todo, pero.
No, a veces mancaba, como que mancaba. Era medio Kevin, me parece, Taffarel. Igual vamos arriba, lo bancamos, pero.
Un crack.
Bueno, la patada de Ormeño ya. Ya la comentamos, fue una cosa increíble. Hay que recordar también que Chile le gana a Brasil en la final del 87 en la Copa América, después juega la final contra Uruguay. Y el partido arranca con 3 o 4 patadas de los chilenos tremendas.
De cirugía. Claro.
De Astengo a Francesco Liuna, que es una cosa increíble, que no lo echan no sé cómo. Y Uruguay termina jugando con 10 porque echan a Francesco. Algo parecido a lo que le pasó a Romario, que se calentó.
Totalmente caliente.
Reaccionó y
esos jugadores cuando son expulsados, porque... Ya está, me cansaron de pegar.
Pegó un cabezazo Francesco y después una patada que le dan a Alzamendi desde el piso. Alzamendi tirado en el piso y uno se tiró con las dos planchas a la boca del estómago, Alzamendi.
Claro.
Pero como decía el gráfico en ese comentario de aquella final del 87, Chile no es Uruguay. Porque, a ver, de guapo no le iban a ganar Uruguay. Eso es lo que decía el gráfico.
Claro.
Y Chile, en ese momento, estaba pensando que iba a ganar cambiando su estilo, pasando a ser guapo, pegando patadas y demás. Y eso no les iba a funcionar. Lo que sí les funcionó es cuando fue Bielsa y les dijo, vamos a potenciar lo que tienen ustedes, que es la intensidad, la velocidad, la técnica. Y bueno, fue lo que sucedió.
Claro.
Pero en aquella época Chile estaba un poco confundido. Y bueno, le quiso ganar a Uruguay.
De pesado
y terminó perdiendo con Uruguay con 10. Así que bueno, no les fue bien. Pero, también tenemos que recordar aquel partido de Santiago ya en el 89, porque está lindo... dimensionar lo que era el contexto histórico. Chile todavía con Pinochet.
Bueno,
ya había sido el plebiscito que Pinochet había perdido en el 88, en octubre del 88, pero Pinochet se queda hasta el 11 de marzo del 90 en Chile. Por lo tanto, ustedes imagínense lo que era ese partido con clima de guerra, los carabineros. No, era una locura. Chile fue suspendido por ese partido. O sea, no, le suspendieron la localía a Chile, que no pudo jugar más en esa eliminatoria por de local. Por todos los incidentes que hubo con Brasil. Y de hecho, el partido con Venezuela lo juegan en Mendoza. Porque no podían jugar en Chile. Claro. Muy cerquita ahí de la frontera, pero sí. Ganan 5-0 igual con Venezuela y listo.
Con la comparsa.
Y llegó. Hago una pausa. Sí. El 3 de septiembre de 1989.
Brasil, ambos equipos. Chile, me imagino Brasil. Maracaná.
Exactamente. Lo dijiste vos.
Qué lindo.
Llegaban iguales en puntos, pero Brasil tenía mejor saldo de goles. Así que el empate lo clasificaba. ¿Ustedes les recuerda algo esto?
Sí.
Sí, ¿no? No involucrado con Chile, pero. No,
una historia, claro.
No se iba a dar tan así como se dio en el 50. No se iba a dar tan así, en realidad. El primer tiempo terminó 0-0. Con gran actuación del arquero chileno, Roberto Rojas. Recuerden este nombre.
Rojas.
Roberto Antonio Rojas Saavedra, el Cóndor. Uno de los mejores arqueros sudamericanos de la época, y yo te diría que del mundo. Tremendo arquero. Pero tremendo arquero, impresionante. Sí. Que había sido la gran figura del primer tiempo, por eso Brasil no había podido anotar. Estaban 0-0. Pero, a los 4 minutos del segundo tiempo, gol de Brasil. Antonio Careca.
Opa.
El compadre de Diego Armando Maradona en el Napoli, exactamente. Un gol en el que yo pregunto, ¿Rojas pudo haber hecho algo más? Y me contesto, sí, podría haber hecho. Por ejemplo, la podría haber atajado. Pero bueno.
Pero no muy exigente con la expectativa.
Es en esas pelotas que te quedan muy cerca del cuerpo, ¿viste? Sí. Capaz que lo mejor es atajarla con el pie tipo fútbol 5.
Claro, y la quiso atajar con la.
Se tiró y le rebotó y se le metió.
Floja
se le metió.
O sea,
era atajable.
El mejor goleador del mundo.
No sé si el mejor goleador.
En ese momento.
De los mejores arqueros de la eliminatoria, seguro. Había hecho un gran primer tiempo, pero. En el gol de Careca.
Es muy ingrato, el puesto de goleo es muy ingrato.
Exactamente. Faltaban 23 minutos para el final. Brasil ganaba 1-0. Chile estaba desesperado.
Ya está, claro.
Vamos. Tenía que hacer 2 goles. Para ir al mundial.
Imposible.
Y no estaba ni cerca de conseguir. Claro. El partido no estaba fácil para Chile. No era como en el primer tiempo, que estaban prácticamente todos metidos atrás. Pero Brasil de contra era un riesgo. Entonces, lo impensado sucedió. Sucedió lo impensado. Sorpresa y estupor.
La mitad de la cancha, sobre eso sentí una bulla detrás de mi arco, muy grande, como que el público estaba festejando. Di vuelta mi cabeza hacia el lado izquierdo y una luz muy grande que se me venía encima. Traté de hacer el quite y de ahí caí al suelo y no supe nada más.
Bueno, estaba contando ahí Rojas qué fue lo que sucedió en ese momento. O qué fue lo que supuestamente sucedió o lo que él decía.
¿Sintió algo?
Que sucedió. Cayó una bengala, él cayó al piso, él estaba sangrando,
ahora sí,
tirado en el piso. Mareado, confundido.
No, tremendo.
Faltaban 23 minutos. Y todos aquellos que estábamos mirando el partido por televisión en el mundo entero, decimos, ¿qué pasó con Rojas? ¿Qué
se
le pasó?
Se cayó el halcón.
Se el cayó cóndor. El cóndor.
El cóndor.
Bueno, el halcón.
Lo bajaron de un hundazo.
Se cayó así, ¡prá! Tipo, ¿viste?
Desplomado.
¡Puf! Claro.
Un recurso al estilo Carlos Manta.
Bueno, estaba tirado en el piso, sangrando, pero de manera impresionante.
Ah.
Y una bengala había caído ahí, en el área de Chile. Gran lío, porque aparte los jugadores de Chile obviamente fueron todos a ver qué le pasaba, entró la sanidad, todo un relajo, había un jugador número 14 de Chile cuyo nombre ignoro que se agarraba los testículos rumbo a la tribuna.
Llegó el pacificador.
Claro, estaba indignado porque le habían tirado una bengala a su compañero, entonces agarraba y se agarraba ahí.
En vez de ir a cuidar a su compañero, ¿no?
Lo miraba y de vez en cuando iba y hacía corte de manga, se agarraba los genitales. Él estaba en todo.
El número 14.
Ah, tremendo, hacía un fenómeno. Síganlo también, si ven las imágenes.
Gran manejo del público.
Y de los tiempos. Hombre, de los tiempos.
No, tremendo. Bueno, Chile retira al equipo de la cancha.
Se va, no están dadas las condiciones.
Lo llevan en andas, ¿no? El camilla, no hay nada. Lo llevan en andas casi a Rojas, medio que estaba.
Semi inconsciente,
no, sangrando, pero sangraba que.
¿Cuál guerrillero en Sierra Maestra?
Sí, sí.
No, se lo llevaron, no sé cuánto, y lo metieron en un avión y se fueron. Imagínate cuando llegan a Chile. Fueron recibidos. Se suspendió el partido. Fueron recibidos como héroes. En Santiago. bandera, todo, chichichi, lelele, todo coso. Ah, nada, nada.
Italia 90 nos espera.
Sí, obviamente. La FIFA, presidida por un brasileño.
Joao.
Exacto, Avalanche, estaba en una verdadera encrucijada. ¿Se juega al pico?
¿Qué un pico? Claro. ¿En dónde se juega?
Se le da por ganado el partido a Brasil porque Chile se retiró.
Qué duro.
O Brasil queda fuera del Mundial por haber agredido al arquero chileno, claro, con un petardo.
Por ejemplo.
¿Qué se hace? ¿Qué hace la FIFA? Brasil, mientras tanto, un escándalo.
Me imagino.
Ah, un escándalo. Y además, acá está la mejor historia de todas para mí. Porque hay historias subyacentes, ¿no?
Sí, claro.
Emergentes. Hay una historia central y después una cantidad de historias emergentes.
No, eso es la más linda.
Aparece la persona que tiró el petardo. Aparece. La identifican. No sé si con la cámara de reconocimiento facial, que del 89, imagínate lo que sería.
Era el hermano de Rojas.
No. Era la señorita Rose Neri Melo do Nascimento, que empezó a hablar en todos los medios. Y además, ya la apodaron.
Sí, claro.
90 millones de brasileños le decían la Fogatiña. Le decían la Fogatiña. Ella, joven y atractiva.
Sí, claro.
Muy atractiva.
Ajá. Terminó saliendo en Playboy, no me digas.
Llora y se arrepiente.
¿Cómo llora y se arrepiente?
Claro, la van a entrevistar. Exactamente. Pero se quiebra porque mira lo que dice, qué lástima, claro. Pide disculpas, todo.
Consecuencias mundiales.
Y luego, como dice Seba, posa para la versión brasileña de Playboy desnuda.
Todo muy normal.
Ah, aparece en la tapa de Playboy, no, semi desnuda y con una copa de champán y con el otro petardo en la mano. Sí, no,
claro. Mala producción.
Le faltó el petardo. Lo es cierto que Fogatiña tuvo su cuarto de hora de fama gracias a que tiró la bengala, ¿no? No, tremendo. En Chile, mientras tanto, porque esto es yo te diría tres lugares, en Zurich, en Chile, sí, y en Brasil. Y todo lo demás hablando, ¿no?
Y en la casa de Joao.
Exacto.
¿Qué whisky habría ahí, no?
No,
imagínate. No, de todas las marcas. Rojas, en Chile, que además era jugador del San Pablo de Brasil. Fíjate el lío que tenía el tipo.
Conjunción de intereses.
Es héroe nacional.
Chao.
Es el ídolo máximo. Ya lo era porque era un excelente arquero, pero ahora mucho más.
Supo complementar el currículum.
Pero, ¿qué te parece? Él aparece en los medios día y noche. Dice que no come, que no duerme, que está consumido por una especie de depresión y combinación con nervios y angustia. Fogatiña. Él dice esto.
Fogatiña
la bajé tira. Mucho de peso, dice, porque claro, no he podido dormir y nada.
Sí, claro.
Y claro, cuenta una y otra vez lo que sucedió en el minuto fatídico. Lo que acabamos de escuchar nosotros recién. Eso cuenta él. Que él estaba mirando el partido, no, de repente no, siente no, algo. Una luz. Que no sé si es la luz al final del túnel o qué. Y ahí, bueno. En el mismo arco en el cual Guilla, algunos años antes, había batido a Barbosa. En exactamente el mismo arco. No todo se dio ahí. Pero entonces aparece la foto.
Ay, ay.
Aparece la foto.
Llegó el testimonio, el registro, el documento.
La del japonés Atsushi Kondo. Después apareció un argentino, Altieri, no sé qué, pero en aquel momento se hablaba de un japonés.
Sí.
La foto marca claramente el momento en que el petardo toca tierra. Y toca tierra, yo diría un metro alejado de Rojas.
Lejos. No le toca la
onda,
cabeza.
Onda expansiva, no.
No, tampoco en la bomba atómica.
Claro.
Y además, aparecen las pruebas médicas que dictaminan que Rojas tenía un corte cercano a la ceja.
Mentira.
Pero no quemaduras ni otras señales de petardo alguno.
¿Con qué se cortó?
Algo huele mal.
¿Qué tiró Fogatiña?
Algo huele mal. Y la FIFA, con esas pruebas y las declaraciones de los protagonistas, falla.
Ay, ay, ay.
Se expide. Brasil gana el partido. Para empezar a hablar como tenía que ser.
Sí,
Brasil, Brasil tiene que ganar.
Brasil es Brasil.
Brasil es Brasil. Chile afuera del Mundial del 90. Chile afuera del Mundial del 94.
¿A sanción?
Chau. No podés jugar la eliminatoria rumbo al Mundial del 94. Perdiste. Chau. Por eso lo de la lana, ¿no? O sea, vas por la NAI. Sí. También hubo suspensiones para Fernando Astengo, el subcapitán chileno. Sergio Stoppel, el presidente de la federación. Orlando Aravena, el entrenador. Daniel Rodríguez, el médico de la delegación. Y me río porque también para el utilero, que se llamaba Nelson Maldonado. Aunque parece que escondió...
Porque, claro, todos escondió, declararon cosas distintas y escondieron evidencia.
Escondieron evidencia. Correctamente. Ya en 1990, algunos meses después, Rojas habla con un diario chileno y cuenta la verdad. Cuenta la verdad. Se cortó a sí mismo con un bisturí que tenía escondido en su guante. Hago una pausa. Y dice, lo hice por Chile.
Claro, un patriota.
Sabíamos que Brasil no nos iba a permitir pasar y teníamos que hacer algo. Surgió la oportunidad y lo hice. Vamos a ver si podemos escuchar ahora a Rojas hablando de qué fue lo que realmente pasó.
Le tiraron una luz de bengala.
Porque ellos jugaban con su público, con una inmensa selección, con jugadores de mucha calidad. Entonces, nosotros se nos metió malamente en nuestra mente sacar el partido como diera lugar. Que lo conversamos una vez y quedó ahí. Ni siquiera fue analizado en detalle y todo, no, sino que quedó ahí rebotando, como decimos nosotros. Y la verdad es que cuando se presentó la oportunidad en ese momento, yo me acuerdo que cuando yo me puse ese instrumento en mi mano, el primero me lo puse en mi pierna izquierda. Entré a jugar. Antes de ponérmelo en mi pierna izquierda, me acuerdo que el kinesiólogo me lo pasó a mí en el camarín. En ese momento, en cosa de segundo, yo quería sacar partido de una cosa que era imposible sacarla. Y fue así que cayó ese artefacto. Me acuerdo yo que yo la pelota estaba al frente mío en la otra área, la tenía Tafarel, me parece. Y venía por el aire, la pelota. En ese momento siento una gran bulla detrás de mi arco. Giro mi cabeza hacia la izquierda y veo una luz que viene cayendo, pero con mucho humo y muy... Y yo ahí fue en cosa de segundo y dije, bueno, aquí está. Pero milésima de segundo. Que si yo a lo mejor hubiese pensado un minuto, a lo mejor el artefacto hubiese caído al suelo y yo no hubiese hecho nada. Entonces, en ese momento me involucré en algo que hice pensar a toda la gente como que sí había sucedido.
Bueno, ese era Rojas que hay que decir lo más importante de todo, que fue suspendido de por vida. Nunca más pudo jugar al fútbol. Y aparte él jugaba en San Pablo, todo mal con San Pablo, todo mal con Brasil. Tenía la vida ahí armada. Nunca más pudo jugar al fútbol hasta que en el año 2000, cuando él ya tenía más de 50 años, la FIFA le dio una amnistía.
Buenísimo para jugar en la Liga Universitaria.
No, pero fue a Brasil y se encargó del entrenamiento de arqueros, de San Pablo y demás. Y por lo menos consiguió laburo. Sí, igual claro. Estuvo saliendo a los medios chilenos todo el tiempo, Rojas, explicando una y otra vez qué había pasado por su cabeza y qué había pasado.
No salió en Playboy como...
No, hubiera sido interesante.
Claro.
Hubiera sido interesante
solo con el guante puesto.
No, y lo otro es que en Chile todavía hasta el día de hoy se debate realmente si Rojas actuó solo o no.
Claro, fue confabulado. Acá ya prendió fuego al kinesiólogo.
Hubo muchos más suspendidos, ¿no? Pero ninguno de por vida como él. Y en realidad se sigue dudando el hecho y se sigue dudando qué fue realmente lo que sucedió, ¿no? ¿Cuántos había involucrados?
Hubo un pacto.
Y hubo un momento que se decía que la propia bengala había sido tirada por gusto para generar la posibilidad que Chile hiciera lo que terminó haciendo.
El tumulto ahí para que...
Claro, porque la verdad que se dio algo increíble, que cayó una bengala justo donde estaba Roja, que justo era el que tenía el bisturí, para que pudiera hacer lo que
habría
hizo.
Habría que buscar las cuentas bancarias de Fogatiña a ver si había llegado
el recurso. Fogatiña la hizo, si fue así, la hizo redonda.
Don Billetín.
Ganó plata por todos lados.
Los Playboy, por la...
Bueno, lo cierto es que es una de las historias que los diferentes medios internacionales catalogan como una de las más bochornosas de la historia del fútbol, ¿no? Yo creo que es increíble y tiene algo que es muy fuerte y que va bien en contra del deporte y es la necesidad de ganar a cualquier costo.
Claro.
¿No? Y ese es el mensaje que tenemos que cuidar siempre, porque este es un deporte en el cual sus protagonistas muchas veces dicen que ganar es lo único que importa y el ganar como sea y no sé qué. Y muchas veces entra eso en la cabecita de los protagonistas, de los jugadores, que dicen, bueno, si hay que ganar como sea, hay que ganar como sea, no importa el costo. Y bueno, y la FIFA actuó enseguida, como hace siempre.
Capaz que un poquito más porque era contra Brasil.
Capaz que sí, pero me parece como para decir, bueno, esto no, hasta acá, ¿no? Y fue muy duro con Chile y también con el arquero Rojas, ¿no? Y además estaba esa pica, esa digamos disputa que ya venía de hace dos años atrás con Brasil y ellos no querían perder con Brasil, le teníamos que ganar a Brasil. Pero no era la manera, evidentemente no era la manera.
La verdad, mucha tela por cortar.
Me no, hay
la historia del juego brusco de Chile contra Uruguay, de eso no, también me pareció interesante.
No, no, pero tremendo, porque aparte hay una cantidad de material. O sea, si me pongo a hacer una columna, o sea, necesitamos tres programas para hacer claro. un informe de verdad de no, lo que. Pero, está bueno. Pero sí da, me parece esto, como para aquel que esté interesado, ponerse a bichar cosas, porque es muy interesante. Para y hay muchas cosas en juego, además, ¿no?
Los videos.
No, los videos.
Y sí, aparte, como las decía, patadas. Vos, notas a Rojas posteriores hay.
Millones. Millones. No, no, sí, millones sí. Hasta el día de hoy, ¿no? Sí, sí. Ahora Rojas lo llaman para hablar de cómo ve a la selección. Claro. ¿Cómo ves a Bravo? Era mejor que vos, tipo así, ¿no? Es mejor sí, que no. vos. O, y él dice, bueno, yo pienso que. No, no. Lo llaman para todo. Es como una especie de oráculo del fútbol chileno, ¿no? Pero bueno.
La verdad que ha sido un placer escuchar esta historia.
Sí.
Y les recomendamos que entren a ver después en Zona Mixta y en la página de Uniradio, que va a estar disponible todo esto.
Todos estos y otros contenidos.
Exactamente. Así que
bueno, nos vamos.
Y nos señores. Vamos a ir, nos vamos a ir. Santi, un placer.
No, un placer es todo de ustedes, favor. Como dijo Menem una vez. No, el placer es todo suyo.
Mirá quién trajiste.
Florencia, muchísimas gracias del otro lado con las perillas, ella controla todo. Cevita, bueno, vamos arriba y nos vemos.
Nos vemos el miércoles.
Vamos
arriba.
Chau, chau.
Amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres.